El dolor insoportable no prescribe ante el odio. Ética y libertad de expresión en un caso de revictimización literaria. Por Inmaculada Asensio Fernández. Esta entrada de blog surge en el marco de colaboración entre colegas de la Blogosfera, plataforma nacional de blogs del Consejo General del Trabajo Social. En este caso, Belén Navarro Llobregat me ha invitado a compartir mi visión ética sobre la idoneidad de publicar y distribuir el libro El Odio, editado por Anagrama y escrito por el conocido como Luis G. Martín. Según anuncian diferentes medios, se publica con la promesa de explorar la mente de un asesino, aunque para muchos y muchas también es psicópata. Hablamos de José Bretón. Por si ustedes no lo recuerdan, me extrañaría por su repercusión mediática. José Bretón fue condenado en 2013 por la Audiencia Provincial de Córdoba como autor de dos delitos de asesinato, en concreto de sus dos hijos menores de edad, de 2 y 6 años respectivamente. La condena asciende a 40 años, de los cuales cumplirá solo 25, de modo que está previsto que salga de la cárcel en el año 2036. Respecto al crimen perpetrado por Bretón, el tribunal consideró probado lo siguiente. Bretón mató a sus hijos de forma premeditada, como venganza hacia su exmujer, Ruth Ortiz, quien decidió poner fin a su matrimonio y con quien estaba en proceso de separación en el momento de los hechos. Quemó los cuerpos de sus hijos en una hoguera de la finca familiar, intentando hacer desaparecer las pruebas de tan atroz y deleznable delito. Este asesino denunció inicialmente la desaparición de su hija y de su hijo, simulando que se habían perdido en un parque, pero la investigación desmontó su versión. Volviendo al libro de Luis G. Martín, El odio, es importante señalar que la polémica no se ha generado solo por el tema que aborda, sino por la forma en la que ha sido concebido, sin contar con el conocimiento y mucho menos el consentimiento previos por parte de Ruth Ortiz, madre de los menores asesinados. Ella, única víctima superviviente de este crimen, ha manifestado públicamente su dolor y su rechazo ante la publicación de este libro, cuya existencia desconocía por completo. Ha solicitado amparo a la Fiscalía denunciando que esta publicación supone una nueva agresión, una forma de victimización secundaria, incluso de violencia de género, de algún modo simbólica. No se ve, pero se siente. Es lo que sucede con el daño moral o psicológico. Cabe señalar que desde el marco legal tenemos herramientas que refuerzan la necesidad de proteger a las víctimas frente a situaciones como esta. La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito reconoce expresamente el derecho de las víctimas a ser tratadas con respeto a su dignidad, a su vida privada y a ser protegidas frente a la victimización secundaria o repetida. Artículo 3. Además, en su preámbulo, esta ley recuerda que el sistema debe actuar no solo desde una lógica jurídica, sino también minimizando los efectos traumáticos en lo moral, incluso cuando ya no hay un proceso penal en curso. En este caso, la publicación del libro El odio, sin previo conocimiento y consentimiento de Ruth Ortiz, puede entenderse como una forma de revictimización emocional de incalculables dimensiones. Pero más allá de las decisiones judiciales, como trabajadora social y experta en ética aplicada al ámbito de intervención del trabajo social, creo que es imprescindible retomar el debate que Belén Navarro Llobregat plantea con sus 1000 dudas. Así se llama su última entrada de blog. Ella reconoce que su reacción inicial ante la publicación de este libro fue de curiosidad, como no, incluso con la intención de leerlo, por el interés que puede despertar, como señala, conocer cómo una persona llega a despersonalizarse y desresponsabilizarse de sus propios actos. En el caso de Bretón, hasta el punto de asesinar a sus propios hijos. Puede considerarse razonable el deseo de comprender los procesos internos de quienes cometen estos actos. Ver de cerca la monstruosidad, el mal, la psicopatía, la violencia vicaria, puede tener un valor desde lo meramente profesional, en tanto trabajamos e intervenimos con lo humano. Pero desde el enfoque de las víctimas, tanto un libro como un documental con un contenido tan sensible pueden infligir un dolor infinito, incluso insuperable, con el potencial de convertirse en una forma más de violencia encubierta. Belén Navarro deja abierta la puerta al debate, que yo retomo tras su invitación a participar de esta reflexión, y lo hace con la siguiente pregunta. ¿Pesa más el derecho a publicar sobre el verdugo o la protección de sus víctimas? Es bastante razonable que Belén Navarro plantee que tiene dudas sobre este asunto. Yo también le he dado muchas vueltas antes de posicionarme, para no dejarme llevar meramente por la ética de la compasión hacia las víctimas. En este caso, colisionan varios valores cuya protección debe ser máxima para vivir en una sociedad cívica. Por un lado, encontramos el valor de la libertad de expresión, que no solo es un principio democrático esencial, sino también un derecho humano fundamental y, como tal, especialmente protegido. Defenderlo es proteger la diversidad de ideas, el pensamiento crítico y la creación, en este caso literaria. De hecho, la editorial Anagrama se defiende aludiendo a este derecho. Sin embargo, otro derecho igualmente fundamental es la protección de la intimidad, del honor e imagen personal, lo que desemboca en el reconocimiento de la dignidad. Privar a una persona de estos derechos le va a conducir a un daño emocional, moral, importante, puede que irreparable, y hay que tener en cuenta que podría ser evitado. De este modo, aterrizamos en un principio bioético de primer orden. No maleficencia, no dañar. Vamos a ahondar un poco más en los principios de la bioética, tomando como referencia para este análisis los cuatro principios básicos de la bioética recogidos en el informe Belmont 1978 y que posteriormente fueron integrados en la metodología deliberativa desarrollada por el doctor Diego Gracia Guillén, en la deliberación moral, el método de la ética clínica, publicado en el año 2004, podemos afirmar que toda actuación humana puede ser observada y evaluada desde la óptica de los principios que se señalan a continuación, con el objetivo de valorar, valga la redundancia, la calidad ética de nuestras decisiones. Primero, la no maleficencia, no causar daño. Segundo, la justicia. Tercero, la beneficencia o bienestar. Y cuarto, la autonomía. Estos principios están jerarquizados por el doctor Diego Gracia en su metodología deliberativa, pues si bien los cuatro son positivos y se orientan al bien, no todos tienen el mismo valor en los procesos de toma de decisiones. La no maleficencia y la justicia son principios de primer orden o prima facie en toda actuación humana. En caso de duda, siempre prevalece el valor de no dañar, no maleficencia y actuar bajo principios de justicia. José Bretón asesinó a sus propios hijos para generar un daño irreparable y ya van tres veces que menciono la palabra irreparable, en la que fuera su esposa y va a continuar haciéndole daño a través de la pluma del renombrado escritor Luis G. Martín. De alguna manera, la violencia de género no cesa. Este es un daño evitable. Para muchos, el escritor podría parecer un mero instrumento, un arma, para continuar con esa encomienda de odio hacia quien fue su esposa y madre de sus hijos, pero que lo dejó. El dolor de Ruth Ortiz nos extingue Y el hecho de que ella esté cargando con una herida que no cicatriza nos pide un esfuerzo extra por entender su situación y empatizar con ella. Desde la óptica de los principios básicos de la bioética, dañar a una víctima que está viva, Ruth Ortiz, así como dañar la memoria de otras dos víctimas que están muertas, Ruth y José, parece que no es admisible. Y resulta que si solo conversamos con el enfoque de la libertad de expresión, es permisible que se puedan publicar libros como este, sin censura previa, sin ejercer ningún tipo de responsabilidad por el impacto que puedan causar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánta violencia radical es capaz de soportar un ser humano? Ruth Ortiz se ha visto abocada a solicitar la actuación de los poderes públicos para que se paralice la distribución del libro. Podemos imaginar el impacto emocional que ha supuesto para esta mujer enterarse por la prensa, sin información previa, de una publicación que revuelve lo más doloroso de su historia. No solo está en juego la libertad de expresión, también el derecho a la intimidad y al honor de las víctimas, incluidos los menores asesinados. El valor informativo es esencial en una democracia, pero también lo es establecer límites cuando se trata de evitar daños graves y previsibles en las víctimas. Análisis Express desde la perspectiva de algunas corrientes éticas. Para enriquecer esta reflexión, también vamos a examinar el asunto desde el enfoque de distintas corrientes éticas, en concreto las cinco familias éticas que reconoce el filósofo contemporáneo Joan Cànimas i Brugué. Desde un enfoque meramente principialista, cuyo máximo exponente es Immanuel Kant, publicar el libro instrumentaliza a Ruth Ortiz y a sus hijos fallecidos. Se les utiliza como medio para un fin comercial, literario, informativo o personal, lo que vulnera el deber moral de tratar a las personas como fines en sí mismas, no como medio. Desde un enfoque consecuencialista o utilitarista, el daño moral, emocional y social causado a la única víctima superviviente supera cualquier posible beneficio colectivo. El sufrimiento real de Ruth pesa más que la hipotética reflexión sobre el mal, que nos puede ayudar a entender cómo funcionan los procesos de la mente de estas personas con perfiles psicopáticos. Desde el enfoque de la ética de la virtud, una persona virtuosa actuaría con prudencia, empatía y compasión. Dar altavoz a un psicópata asesino sin considerar a las víctimas no es un acto virtuoso, sino una falta de sensibilidad ética que estremece a cualquiera. No olvidemos que ni el autor del libro ni la propia editorial tuvieron la deferencia de avisar a Ruth Ortiz de que este libro saldría a la luz. Desde el enfoque de la ética del cuidado, se debe proteger a las personas vulnerables de situaciones dolosas certeras. Publicar y distribuir el libro sin consentimiento expreso de Ruth es una falta grave de empatía y una ruptura del deber moral de cuidar a quien sigue sufriendo en vida un daño irreparable, como es que maten a tus hijos. Aprender de experiencias previas también aporta utilidad. La historia ofrece paralelismos con casos cuyo tratamiento mediático fue desmedido y sin ningún control, como sucedió con las conocidas como niñas de Alcácer. Recuerdo las imágenes que se proyectaban día tras día en los noticieros de principios de los años 90. Yo era una preadolescente que recuerda cómo muchas familias nos quedábamos pegadas al televisor, siguiendo al minuto el avance del terrible desenlace del caso de estas niñas. Y cuando ya se encontraron sus cuerpos, comenzó un circo mediático sin precedentes. Rostros desencajados, dolor infinito, cámaras invadiendo espacios públicos y privados, plazas de pueblo y hogares. Cámaras y micrófonos buscando escenas desgarradoras respecto a los padres de las niñas. La periodista más conocida en aquellos años vinculaba a las niñas de Alcácer era Nieves Herrero, Y años después, gracias a un amigo periodista, supe que aquel tratamiento mediático se estudia hoy como ejemplo de mal periodismo en los grados universitarios de Ciencias de la Información. En aquel momento no sabíamos por qué nos enganchábamos a esa telebasura, pero era evidente que el morbo lo impregnaba todo. El daño que se infligió a esa familia fue inmenso. Algunas personas enfermaron, otras murieron pocos años después. Todas arrastraron secuelas psicológicas. Conclusión. Desde la perspectiva de los principios de la bioética, así como desde el enfoque de las corrientes éticas, y sumando todo ello, a todo ello, la voz de la experiencia sobre las repercusiones que han tenido casos mediáticos similares, considero que la publicación y distribución del libro El Odio tiene como límite ético el daño irreparable a la única víctima viviente, Ruth Ortiz, que además es un daño evitable. De este modo, a mi juicio, lo que debería prevalecer en este caso es no dañar, proteger la integridad moral de Ruth Ortiz, proteger la intimidad e imagen y honor de sus hijos, que es otro derecho fundamental, y esto implica evitar la publicación y distribución de este libro, aun en detrimento de otros valores tan importantes como la libertad de expresión y el valor informativo. Considero que causar un daño mayor a la víctima es condenarla en vida y que no hay derecho a causar tanto sufrimiento. La vida de un ser humano merece la pena. Este libro implica un daño directo, evitable y previsible a la única víctima con vida, Ruth Ortiz, y a la memoria de sus hijos asesinados. Se vulneran, por tanto, principios éticos fundamentales como la no maleficencia, la autonomía de la madre de los menores asesinados, al no ser informada ni consultada sobre el contenido del libro, y el cuidado. De este modo, y aun reconociendo que la libertad de expresión y el derecho de información son valores muy importantes, como decía, no están por encima de la explotación o no justifican la explotación del sufrimiento humano y el uso instrumental de una víctima con fines comerciales o personales. El desequilibrio entre el presunto valor informativo y de interés público y el dolor privado a la madre Ruth Ortiz evidencia una falta de empatía y de virtud en la actuación del autor y de la editorial. Y siento decirlo así, pero no han tenido en cuenta ni siquiera mínimamente la voz y el consentimiento de quien sigue viva y cargando con una herida abierta, sangrante. En consecuencia, considero que no es ético publicar ni distribuir el libro El Odio de Luis G. Martín. Por Inmaculada Asensio Fernández.